contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de JT Real Muto, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el Vasco, que está muy contento porque el Bilbao acabó con todo el mundo en España. Otón Madariaga, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, señores, de aquí desde la 27 y la 8, corazón de la pequeña Habana.
Y desde Virginia Gardens, muy contento porque no entra nadie al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Edelio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y hay que abordar el tema este porque hay que explicarlo muy bien, ¿verdad, Pepito?
No te preocupes, vamos a dedicarle 15 minutos. Vamos a dedicarle 15 minutos al tema del Salón de la Fama porque, como estábamos hablando nosotros el mes pasado, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros dijimos no sería mala idea que nadie sea electo este año al Salón de la Fama? Bueno, eso fue justamente lo que ocurrió. Les vamos a dar aquí el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con el béisbol de las mayores, baloncesto de la NBA. Anoche se cancelaron dos partidos más. Vamos a terminar la primera media hora con tres minuticos en fútbol soccer. Vamos a comenzar la segunda media hora con la sección olímpica. Luego nos vamos con el boxeo porque hubo muchas cosas que ayer no pudieron entrar en el boxeo profesional. Y sí, vamos a terminar otra vez con los Sultanes del Swing, la segunda sección del béisbol de las Grandes Ligas. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Otón, Mr. Vasco, no seas malo conmigo. Ponme la número uno, nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, lo que por lo menos este servidor considera buenas noticias, las mejores noticias que yo he recibido en el béisbol de las Grandes Ligas en mucho tiempo: no habrá nadie electo al Salón de la Fama, por lo menos por los cronistas deportivos del país. Desde 1960 nadie obtuvo el 75% de los votos. El que estuvo más cerca fue Curt Schilling, que se lo perdió por un pelito, 74.9. Luego está Barry Bonds, 72%, Roger Clemens, 71.5%, Scott Rowland, 62%, Todd Helton, Billy Wagner, Gary Sheffield, Andrew Jones y Omar Vizquel con 40%. Caballeros, a mí me parece esto genial que nadie entre este año.
Bueno, a mí no me parece una cosa ni la otra, pero primero que todo, esto es una boleta muy pobre, porque los que tienen número para estar en Salón de la Fama no tienen vergüenza. Y si de toda esa lista, si yo fuera a votar, por el único que votaría, sería por uno que no va a entrar, porque es el único de los primeros que en vez de tomar más votos este año tuvo menos, que es Omar Vizquel. Omar Vizquel bajó muy poquito, pero bajó. Los demás subieron, inclusive los farmacéuticos, Barry Bonds, Clemens y toda esa gente. Schilling sí se acercó muchísimo, pero yo creo que el año que viene va a tener menos votos y ya le queda ese año. ¿Por qué? Porque como yo les dije, hay una serie de cronistas que a última hora decidieron que no iban a votar por Schilling, pero ya habían votado. Le pidieron al Salón de la Fama que retirara sus votos. El Salón de la Fama les dijo, eso no se puede hacer. Y por eso se acercó tanto. A sí. lo mejor el año que viene, no sé, que pase algo muy raro, no creo que coja tantos votos como este año.
Sí. Bueno, en el 2013, señores, ningún pelotero fue elegido. Bueno, la selección fue un jugador que jugó para Horizontes de Búfalo en los años 1800, ¿no? Casi hasta 1900. Me refiero a White, Deacon White. Y bueno, también Rupert, como ejecutivo, fue exaltado ese año de la fama, y Hank O'Day, ¿no? Como umpire. Pero ningún pelotero, señores, de Grandes Ligas fue exaltado. Y esta es la primera vez del 2013 que ocurre esto, y novena vez en toda la historia. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Pepito y con el Olímpico. Cuando tú jugaste en Grandes Ligas y no reúnes los números suficientes, y bueno, hay muchos que han tenido problemas personales, problemas de... Todo el mundo lo sabe, ¿no? La situación del corcho de Sammy Sosa, lo que le pasó a Barry Bonds, que cuando jugaba con los Piratas era un pelotero alto, delgadito, y cuando, bueno, cuando estaba con los Gigantes, señores, no cabía por la puerta, por una puerta, ¿no? Y yo creo que sí, cuando haya un pelotero que no reúna los méritos suficientes, los números, no debe ser exaltado a la fama. Y bueno, mi voto para los miembros de la parte esta, ¿no?, de los escritores de América que votaron que este año, en el 2021, ninguno va a ser exaltado a la fama. Vamos a ver, porque se está acercando Barry Bonds, está Clemens, se tiene 65% corto. No sé hasta qué punto finalmente van a ser electos al Salón de la Fama por toda la situación de Clemens, lo que le ha pasado a Barry Bonds. Y bueno, en el caso de Chile, se está acercando poco a poco. Pero no tiene los números olímpicos, los números no son de grandes de Salón de la Fama de Chile.
Mira, primero, ya Chile pidió de que el año que viene no le lleven en la boleta. Le escribió una carta al comisionado diciendo que él no quiere estar en la boleta el año que viene. Pero me hago eco de lo que ustedes están diciendo. El único pelotero por el cual yo votaría, porque requiere, o sea, es dueño de algo que todos están en el Salón de la Fama. Bueno, todos no, hay algunos que no van a estar. Me refiero a Gary Sheffield. El programa Omar Vizquel, como dijo Rafael, desafortunadamente le han salido los casos de que una mujer lo acusó de que daba golpes. Aparentemente eso no ha terminado, sigue andando. Yo pensé que eso ya había terminado y hoy leí que no. Por lo tanto, no creo. A Barry Bonds y a Roger Clemens le queda solamente un año. Bajaron, los dos bajaron. Y ahí, entonces hay una infatuación, si esa es la palabra correcta, con Scott Rowland, ¿ok? Hay una infatuación con Todd Helton y con un individuo que yo no sé cuál es el problema, que es Bobby Abreu. Bobby Abreu no tiene número para estar de otra forma.
No.
Andrew Jones fue probablemente el mejor center field defensivo desde la época en que jugó Willie Mays. Pero eso es todo. No es merecedor. Sheffield tiene 500 jonrones. Al mismo tiempo se buscó muchos problemas, pero tú ves los números de Gary Sheffield y son números, ok, hay peores de él que están en el Salón de la Fama, pero hay mejores que él que no están en el Salón de la Fama. O sea, lo único que él tiene fue los 500 jonrones. Y Chilling, vamos a quitar ya toda la parte que, porque es un tipo bueno para estar en desacuerdo con él. Yo personalmente estoy en desacuerdo con él porque no creo que tiene los números, porque estamos aguando el Salón de la Fama de una manera que a cualquiera, óigame, Scott Rowland.
Sí, pero tú te pones a ver los números de Omar Vizquel, que jugó casi 25 años en Grandes Ligas, toda una institución.
Ya aplicamos los problemas de él. El problema de él es un problema de golpe a mujeres.
Los números no son para el Hall de la Fama, señores.
También.
Por la defensa, sí.
Pero por la ofensiva no. Un hombre que bateó por vida 270 y no llegó ni a 100 jonrones, señores.
Bueno, pero Ozzie Smith tampoco va a llegar a nada. Y están en el Salón de la Fama por la defensa.
Es que, mira, primero, en mi opinión, yo creo que el Salón de la Fama, creo que este año estaban votando, si no me equivoco, alrededor de 524 individuos, ¿verdad? Creo que eran alrededor de 500. Okay. Lo primero que tienen que hacer es desde hoy en adelante. O sea, ¿quiénes van a ser los 525 del año que viene? Ok, vamos a empezar a hacer entrevistas con todos esos individuos. ¿Por qué hay individuos que no tienen por qué están bien? ¿Y por qué tienen que ser 525? Señores, vamos a ser sinceros, hay 30 equipos. ¿Usted sabe lo que es? Que hay cerca de casi 18 personas. No, casi no. 18 personas por ciudad, por equipo. Por ejemplo, en California hay 18 por 5, hay 90. ¿Por qué hay 90? ¿Por qué Miami tiene que tener 15 individuos? Si este equipo lo siguen dos o tres y la mayoría no sabe quiénes son esos jugadores. Sí.
Ahora, Champi, sí, para retomar el tema de Sheffield, que bueno, lo vimos jugar aquí durante buen tiempo en los Marlins, ¿no? Incluso fue uno de los hombres que aportó aquella labor que hizo el equipo de los Marlins, ¿no? En el 97 para ganar su primera serie mundial. Y aquel famoso contrato de 60 millones, en esa época uno de los mejores pagados, ¿no? Que se le dio el desaparecido, ¿no? Dueño del equipo de los Marlins de la Florida en aquella época. Un hombre que llega a 500 jonrones, que impulsa más de 1.500 carreras y que bate por encima de los 280, como el caso de Sheffield, tiene los números suficientes. Pero bueno, está la situación esa, los problemas personales que ha tenido, la situación familiar, eso es lo que acompaña. Pero
sí,
los
perdón, hay otro problema ahí, con señores. Gary Sheffield. Hay otro problema con Gary Sheffield, que a él la prensa le caía muy mal, y viceversa.
Pero déjame hacerte una pregunta, Pepe, en eso. Y tienes toda la razón, que es un tipo que estuvo fajado con la prensa, pero ¿cuántos de estos que votan cubrieron a Gary Sheffield?
Bueno, yo me imagino que en una carrera profesional de 17 años, en algún momento dado, casi todos los cronistas deportivos, si no lo trataron de entrevistar, por lo menos conocen a alguien que lo trató de entrevistar, que trató muy mal al periodista, porque ese era su carácter, ¿ok? Más, si ustedes recordarán, él nunca sonreía, siempre que iba a batear estaba peleado con medio mundo. O sea, un pelotero así va a costar mucho. Ustedes se recuerdan el zurdo de los Phillies de Filadelfia, Steve Houghton, que vivía peleado con la prensa también, nunca le habló a un
Ahora,
solo
Pepito,
periodista.
Ahora, Pepito, tú me disculpas en ese aspecto. Fíjate, tú me puedes caer mal, malísimo. Eres la persona más pesada del mundo para mí. Pero si yo bateo 500 jonrones en temporada, ¿por qué tú me vas a ir al Salón de la Fama? Eso no tiene nada que ver. O sea, que yo
Edemio, esa es la manera que tú
no
piensas.
Te caigo bien. Tengo los números, Pepito, y Sheffield tiene los números. Claro, no debe estar en el Salón de la Fama por toda la situación personal que ha tenido, los problemas familiares, problemas que tuvo en Tampa, en otros lugares. Pero no quiere decir de que porque un pelotero le cae mal al Olímpico, el Olímpico no va a votar por ese pelotero.
No debe, pero acuérdate que los de la prensa son humanos, número uno, y número dos, la mayoría se llaman entre ellos porque los
sí,
conozco.
Pero Champi, esto no es para caerte bien. Yo no soy
no,
para
caerte pero,
bien, pero
pues, Edemio,
no es la realidad de la vida.
Es la realidad, Edemio, yo he visto en los Marlins, es más, voy a obligar de decir personal, es decir, yo no sé quién es fulano de tal, y ese señor vota.
Sí, señor, eso es cierto.
Ese señor vota y dice, yo no sé quién es fulano de tal.
Yo sé de quién estás hablando, sí. Yo...
Eso es para decirle a ese señor, mira, no puede. Levatar, cuando Levatar estaba aquí, Levatar formaba un show. No, yo quiero que el público escoja quién voy a escoger, para ganar, para ser simpático. Claro, le quitaron el voto, lo mejor que pudo haber hecho la Grandes Ligas. Porque él decía, bueno, aquí tengo el voto, voto por fulano, entonces era un chiste, o sea, lo tiraba a relajo.
Correcto. Y como él... Ahora, el miedo mío, si nos pudiéramos enfocar, vamos a adelantarnos un poquito, con Schilling fuera del Salón de la Fama, por lo menos la votación. Al paso que vamos, Barry Bonds y Roger Clemens el próximo año son electos.
No, lo dudo mucho. Lo dudo mucho que vayan a porque acuérdate que tú puedes votar o no votar. Y yo lo que imagino que... Porque ya hoy en día tú puedes votar por todos, ¿eh? Ya no
sí,
son 10, sino...
Pero Barry Bonds no entró por 3%, imagínate.
Sí, pero 3%, Pepe, de 524, estás hablando de 17 votos.
Okay.
Sí. No.
Pero si no hubiera estado.
Barry Bonds no entró por. Cogió 61.8, o sea, le faltaron 14, o sea, un 13%.
No, y no adelantó casi, menos de un poquito
no,
más.
No, perdón. Barry Bonds terminó con 72.1. Aquí tengo las últimas estadísticas.
Ah, porque estaba viendo aquí uno que de hace 12 minutos que decía que...
El que yo tengo dice 61.8.
De Anthony de Castro Vince.
Pero no, qué raro, porque yo estoy en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Y que
ahí
dice,
estoy yo.
Ahí
estoy
yo.
De las 179, Curt Schilling recibió 74.9. ¿Estamos de acuerdo?
No, 71.1.
Pero
eso ahí, no,
así
como
sí,
lo
tengo.
Le voy a mandar a ustedes
en el WhatsApp
para que
no, pero no quiere mandarlo con decirlo tiene. Yo sé que eso lo
no,
tiene.
No, sí, Pepe, tú no tienes por qué mentir, mentira, a ti no te importa.
Pero qué raro que me salió esto, bueno, debe ser, pero que está rarísimo esto. Aquí
dice,
yo
aquí
tengo
está,
que Barry Bonds tiene 72%.
No, aquí está, miren, en este momento dice Curt Schilling 285 votos, 71.1. Aumentó un 1% del año pasado. Barry Bonds aumentó 1.1, 248, Clemens 247 y por ahí sigue. Y yo sé que todo el mundo tiene...
Sí, a Chile le falta el 3.9 y todo el mundo habla de la situación económica de Iván Hernández, pero este señor es estadounidense y, señores, ganó más de 130 y pico millones de dólares. Y
no, pero no va por el dinero, el dinero no es...
Pero bueno, tras su retiro en Grandes Ligas, señores, este señor tenía más de 50 millones y hace un año y pico o dos
lo
declararon bancarrota porque dice que no tenía dinero para nada, o sea, perdió toda la plata.
Rafael,
y cuando tú entras al Salón de la Fama, señores, eso es tremendo salario porque te invitan a muchos lugares. Bueno, en esta época de pandemia no, pero hasta hace un par de años, un año y medio, los miembros del Salón de la Fama que están vivos, lamentablemente han muerto unos cuantos, te invitan a muchos eventos, como explicamos el otro día, y ahí ganas tu dinerito aparte de la pensión.
Correcto.
De Grandes Ligas que todos los pelotones reciben en cuanto
pero eso no tiene nada que ver con
años,
sí, sí, pero eso no tiene nada que ver con el Salón de la Fama.
No,
o sea,
claro, no tiene nada que ver.
Bueno, en la segunda media hora tenemos que hablar del contrato que está negociando J. Terry Almuto con los Phillies.
Fantástico,
de
eso me gusta.
115.5 millones por 5 años, pero ahora tenemos que irnos porque anoche se cancelaron 2 partidos más en el baloncesto de la NBA. Esta noche no se ha cancelado ninguno, pero ayer cuando hablamos, a esta hora solamente había un partido cancelado, inmediatamente se canceló el segundo. Así que nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, me imagino que con solamente 3 partidos va a ser muy difícil que se cancele uno, porque sería el colmo.
No lo dudes. Bueno, ayer va empezando por la casa. Los Nets de Brooklyn le ganaron 98-85 al equipo de Miami. Kevin Durant anotó 20 puntos por Brooklyn. Van a De Bayo 26 por Miami.
Bueno, Miami hace falta que empiece a recibir los jugadores que se le han ido. Y tengo entendido que ya, ¿cómo se llama? Ya Butler debe de regresar y debe de regresar Myer Leonard y debe de regresar Avery Bradley. Que les voy a decir una cosa, con la excepción de Butler, y vamos a tener un Butler que está lesionado, porque Butler no es problema del COVID virus, es problema de la lesión que tiene. Este equipo de Miami tiene, o sea, no puede seguir yo sé que es bueno contra un equipo que estaba completo y yo no, pero así todo no fue nada, no lucieron. Entraron en el partido ganando en el último periodo, pero en el último periodo hicieron así y se cayeron. Bien, ahí
está pasando mucho también.
El cuarto no cierra. El año pasado, recordemos que cerraban. Este año no cierran. Y volvemos otra vez. Ayer fueron 5, 8, 9. Fueron 12 turnovers. O sea, botaron la pelota 12 veces. Y eso es botarla. Ahí no estamos hablando de otras. Que hay otras maneras también de botarla. Pero estos fueron lo que llaman los turnovers. O sea, Miami tienen que darse cuenta que cada vez que ellos tienen la pelota, tienen que anotar. No pueden darse el lujo ese de estar perdiendo oportunidades.
Sí, sí, entregando la pelota al contrario, imagínate tú. Bueno, va a seguir en el estado de la Florida, el equipo de Orlando. Ayer sacó la cara por nosotros. Y le ganó 117-108 a los Jóvenes de Charlotte. Nicola Vucevic, como de costumbre, fue el mejor anotador de Orlando con 28 puntos. Gordon Hayward, 24 puntos por Charlotte.
Correcto. Ustedes se están dando cuenta de una cosa, señores, que los equipos están jugando consecutivamente. Hoy en mi casa, mañana en la tuya. Y esto es por el problema este del coronavirus. O sea, escogen, por ejemplo, si Miami Miami jugó contra el equipo de los Nets. Bueno, ahora vuelve a jugar contra el equipo de los Nets, porque es que, para tratar de evitar, porque lo que quieren es que tengan 8 jugadores para poder terminar el partido. Y ayer, ¿dónde sí? Ayer Orlando le devolvió le pagó con la misma moneda que le ganaron ellos, y bueno, ahí se anotaron una victoria. Y Rafael, no me dejes mi tercer equipo de la Florida, así que adelante.
Okay. Bueno, el equipo de Detroit, los Pistons, le ganó 119-104 a los 76 de Filadelfia. Darren Wright, 28 puntos para Detroit. Tobias Harris, 25 por el equipo de Filadelfia.
Sí, ese juego sí me sorprendió. Ese sí me sorprendió, porque es que yo creo que Detroit es el equipo más malo de todo el baloncesto. Quizás también pueden ganar la división y para hacerme quedar mal, pero ese equipo es malo, señores. Cuando Miami perdió por 20 frente al equipo, yo por poco lloro. Porque este es un equipo que no tiene ni pie ni pisada. ¿Ustedes se acuerdan de un jugador que nosotros tenemos que se llama Wayne Ellington, que ya estaba viejo cuando jugaba con nosotros? Bueno, Wayne Ellington empieza en ese equipo.
Bueno, además Filadelfia está muy bien, así que
perder. Y Filadelfia tiene un buen equipo, tiene un buen equipo, y la verdad que perder frente a él me sorprendió.
Sí. Bueno, los Pacers de Indiana se pusieron 129-114 a los Raptors de Toronto, que no cogen el camino todavía. Malcolm Brogdon, 36 puntos para Indiana. Fred Van Vliet.
Que es de Wichita State.
Sí, 25.
Yo tengo la solución para el equipo este de los Raptors. Y es que es un equipo que desafortunadamente no tiene identidad. Ellos están sin lugar porque no vienen a jugar a Hialeah. Y hablan con alguien y entonces juegan por Hialeah. En vez de estar jugando, no tienen cancha. Así que vamos a ponerle una identidad, vamos a ponerle a los Raptors de Hialeah. Y yo creo que así hicieron mucho mejor. Pero este equipo, óyeme, nunca se imaginaron la pérdida de Mark Gasol. Ellos perdieron, recordemos que ganaron hace 2 años atrás, efectivamente tenían a Kawhi Leonard, pero el año pasado así todos fueron contendientes hasta el final ahí. Y porque tienen grandes jugadores, tienen grandes talentos. OG Anunoby, que se ha convertido en un tremendo jugador. Fred VanVleet, que le dieron un dineral, no sé por qué le dieron ese dinero, pero bueno, ahí ese partido, yo creo que los Pacers están en un equipo que está bien, bien, bien acoplado, a pesar de todos los cambios.
Bueno, los Lakers le ganaron 115-108 a Cleveland. LeBron James mató 46 puntos en una noche en que hicieron el homenaje número 343 a Kobe Bryant. Y Andrew Drummond anotó 25 puntos por Cleveland.
No sé si vieron que dice que los un señor que trabaja para la organización de Cleveland se estaba burlando, le estaba alegre porque LeBron estaba teniendo un mal juego, y bueno, al final anotó 21 en el último periodo y ganó. Pero mira, ahí tienes otra vez han encontrado en Marc Gasol un jugador que ayuda a descansar a Anthony Davis, ayuda a descansar a todos los otros. Y te voy a decir una cosa, yo creo que este equipo de Los Ángeles todavía no ha encontrado su, no la identidad, porque la identidad aquí se ve es LeBron, pero no han encontrado el equipo completo. Cuando este equipo completo juegue, va a ser muchísimo, muchísimo mejor.
Claro, están fuera de ritmo todavía. No están acoplados. Muy bien, los Nuggets de Denver le ganaron 114-113 a los Mavericks de Dallas. Michael Porter Jr. anotó 30 puntos para Denver y Luka Doncic 35 para Dallas.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la última sección de esta primera media hora? Va a ser cortica, la sección del balompié, fútbol, soccer. Muy bien, varios países en Europa preparándose quizás para algo que nadie quería planificar. Están adelantando sus calendarios. Esta tarde el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, derrotó 5-0 al West Brom Albion y recuperó el primer lugar de la Liga Premier de Inglaterra. El Arsenal de Londres derrotó 3-1 al Southampton. El Leeds United 2-1 al Newcastle United. Y el West Ham United, yo no sé por qué todos tienen que llamarse United, pero bueno. El West Ham United derrotó 3-2 al Crystal Palace, que no es United, ¿okay? Eso fue lo que pasó en Inglaterra. No, en serio, tiene West Ham United, Leeds United, Newcastle United, Arsenal United, ¿pero qué es esto? Y tienes el equipo de Washington DC en la MLS que se llama DC United. O sea que tenemos que estar unidos. En la Copa Italiana, el Inter de Milán derrotó 2-1 al AC Milán, siempre uno de los choques más interesantes, ya sea en la Liga Italiana o en la Copa Italiana, cuando juegan estos dos super titanes del fútbol de la península, siempre, siempre millones de personas están al tanto. Y en la Copa del Rey en España, recuerden, ya el Real Madrid está fuera de la Copa del Rey, el Real Betis de Sevilla derrotó 3-1 a la Real Sociedad de San Sebastián. El Girona de Cataluña perdió en casa contra el Villarreal de Castelló 1-0 y el Levante derrotó al Valladolid 4-2. Esa es lo único que pasó hoy en el fútbol europeo. La acción continúa mañana, no solamente en Inglaterra, en la Copa del Rey, porque les estaba contando que se avecina en febrero, el 16 de febrero reanuda la Champions League en Europa. Y están tratando de jugarla completa este año con los estadios vacíos. El problema es que varios países europeos están amenazando con trancar totalmente, como Alemania, por ejemplo, Holanda, quizás Bélgica. Y va a ser muy difícil. Yo sé que todos los futbolistas, miembros de todos los clubes, tienen que dar negativo al coronavirus 24 horas antes de viajar al país donde van o la ciudad donde van a viajar para jugar en la Champions League, pero ustedes saben que cuando estamos lidiando con gobiernos, a ellos no les importa que todo el mundo dé negativo. Si el país tranca, el país tranca. No hay vuelos, cierran carreteras. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el año pasado, cerraron una carretera de Alemania a Holanda, para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre. Y la UEFA tiene miedo. Bueno, tiene miedo no, está esperando que varios países europeos tranquen en los próximos meses por el coronavirus, porque esto en Alemania, que todo el mundo pensaba que estaba más o menos manejado bien la situación del COVID, ahora se están muriendo más personas que nunca en ese país. Así que vamos a ver qué ocurre. Ahí está la musiquita de la primera media hora, pero cuando regresemos, la sección olímpica con Rafael García Toledo. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Casi completa, oigan las trompetas.
Olímpico, una preguntita. ¿Estás optimista con Tokio?
¿Qué te llamas optimista? Yo no tengo acciones en eso.
No. No, las Olimpiadas.
El optimismo, voy a hacer una cosa. El optimismo está sobrevalorado. ¿Ok? El realismo, que es lo que yo, donde yo estoy parado, me dice que hay pocas posibilidades que se hagan los juegos en la forma que supuestamente aún con esta pandemia deberían hacerse. Así que si se hace,
acuerdo contigo.
Sí, okay, porque simplemente no da la cuenta, okay. Y yo creo que el otro día el alcalde de Osaka, que ha dicho lo que todo el mundo está pensando y no lo dice, okay. La gente dice, no, oye, qué bonita la ropa del rey, pero el rey está desnudo. Y él dijo, señor, vamos a echar para atrás los juegos. Y se acabó. Esto lo hacemos el 24, para irlo a hacer el 28, Los Ángeles lo hace el 32. Okay. Y no va a pasar nada porque estamos en una emergencia que es mucho más importante que el deporte. Okay. Y esa es una forma de dar chance. Porque si el 24 todavía estamos en esta situación, apaga y vámonos. Entonces, olvídate de todas estas cosas. Pero yo creo que sería una solución. Además, él dijo una cosa muy clara. Con todo este problema de la pandemia, Francia está muy atrasada para organizar los Juegos para el año 24. Okay. Ayer estuvimos hablando del soplatubo este de la ciudad, del estado de la Florida, que pidió los Juegos para acá. Entonces, con 6 meses nada más, y además, haciendo una carta directamente a vaya. Entonces, ellos están atrasados. Se le dan 7 años para que lo hagan, pero con todas las dificultades que hay, en este momento ellos están atrasados. O sea, que este hombre dijo, bueno, el alcalde de Osaka dijo, mira, París está teniendo problemas, ¿por qué no lo echamos para atrás? Y todo el mundo está cómodo en eso. Y yo creo que esa sería la solución. No creo que la usen, ¿okay? Yo creo que si lo suspenden o lo van a echar para atrás un año, pero no van a hacer eso. Y yo creo que sí, porque tú sabes cuánto se ha gastado Japón hasta esta hora para que nunca se hagan los juegos ahí. Eso yo no lo veo lógico. Bueno, por otra parte, el Comité Olímpico Italiano logró evitar las sanciones que le pudiera poner el Comité Olímpico Internacional cuando salió una ley de Italia que prácticamente le quitaba la autonomía al equipo, a lo que es el Comité Olímpico Internacional, y el gobierno le manejaba las cosas, incluyendo podía quitar miembros de la junta de directores, lo cual eso no se le ocurre a nadie. Sin embargo, el mismo gobierno ha dado ha sacado otra ley, un decreto en realidad, que garantiza la autonomía del Comité Olímpico de Italia. O sea, que ellos no le van a hacer ninguna cosa a esa. Interesantemente, como diría Chambi, eso lo hizo el primer ministro el día que renunció, o sea, hoy por la mañana. Y Conte renunció, Giuseppe Conte, y va a tratar de aspirar de nuevo. O sea, pero lo tuvo que renunciar por la presión, porque dicen que ha manejado muy mal la pandemia del COVID-19 y que ha habido más de 85,000 muertos en Italia, que es uno de los peores países de Europa en eso. Por cierto, otra que se retiró, pero por la puerta grande, fue la Merkel. ¿Okay? Salieron todos los alemanes de todas las ciudades de Alemania a los balcones y a las puertas de las casas a aplaudirla por 6 minutos. ¿Okay? La verdad es que ha sido grande la Merkel. Pero bueno, por otra parte, el campeonato que se iba a hacer de lo que se llama el pentatlón moderno, se iba a hacer en Minsk, la capital de Belarus, pero Belarus está, como diría Edemio, en candela, y le han quitado todos los juegos. Y el pentatlón moderno...
Nada de sabroso olímpico, en candela.
En candela. Tengo que aprender a decirlo como tú lo dices. Hay dos cosas que tú dices que nada más que las sabes decir tú, que es en candela y sabroso, pero nadie
sabroso,
puede igual que
sabroso
tú.
Con el olímpico.
Ajá. Y entonces lo pasaron, este campeonato de pentatón moderno lo pasaron para el Cairo, ¿okay? De todos modos va a estar en la misma fecha, de junio 7 a junio 13 de este año. El pentatón moderno, para los que no saben, son cinco deportes y tienen un origen militar, porque y bien bien raro, porque hay tiro, hay carrera, hay natación, o sea que hay que ser un atleta bastante completo para ganar eso. Tiene un origen en los oficiales de la caballería francesa, fueron los que pusieron esto como un deporte entre ellos y se le incorporó a los Juegos Olímpicos hace muchísimos años. El pentatlón moderno. Bueno,
perdona que te interrumpa, Rafael. Es más, se dice que el ganador del pentatlón es el mejor atleta del mundo.
Hay mucha gente que dicen que sí.
¿El pentatlón o el decatlón?
Bueno, el decatlón te dicen que es el decatlón es lo que todo el mundo, que en general se supone que es el mejor atleta del mundo. Yo creo que sí. Pero el pentatlón moderno, como es tan raro y tiene mucha gente, dicen,
bueno, David Thompson, un británico, hizo historia, pero después un norteamericano rompió
el récord. Este no es el decatlón, sí. No es el pentatlón, yo tuve un gran amigo, muy amigo mío, uno de mis mentores, como digo yo, Antonio Rodríguez, fue presidente del Comité Olímpico Argentino por muchos años, y él representó a Argentina en el año 1948 con el pentatlón moreno, era un coronel retirado, y él como natural era un fanático de que el pentatlón moreno era los mejores atletas, porque fue pentatlón moderno fue finalista, no ganó medalla, pero fue finalista en los Juegos de 1948 en Londres. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, Rafael, muchas gracias. Ahora continuamos con el deporte de los puños. Lo prometido es deuda. A veces no hay mucho en el deporte de los puños, boxeo profesional, que incluye aquí, por lo menos aquí en Radio Martí, incluye MMA y artes marciales. Nos quedamos sin dar gran parte de las noticias del fin de semana, pero no se preocupen, porque aquí está Edemio y Chambi para hablar de lo que no se dio ayer.
Arriba, Chambi, que hay que hablar de Pacquiao, de Ryan García. Hay muchas noticias.
No, ayer terminamos con el fiasco, y entonces que aquí es donde Pepe y Rafael nos castigan a ti y a mí, y tú y yo tenemos que poner la cabeza y darle la razón. ¿Cómo permiten, no solamente uno, sino dos organizaciones van a honorar en la categoría de supermedios la pelea de Avni Gidirin contra Canelo Álvarez, la cual está dando vuelta. Bueno, terminó aquí en el estadio, en el Hard Rock Stadium, donde juegan los Dolphins. Este señor no está ni siquiera en los primeros 20, señores. Y que la W, o sea, el Consejo y la Asociación, los dos que son separados, que inclusive se tienen bronca entre ellos dos, aprueben esta pelea como una pelea de campeonato. Esto es honestamente algo bien bochornoso. Entonces, Canelo dice que para él era un orgullo venir a jugar a boxear aquí, porque aquí es donde estaba su héroe, Muhammad Ali. O sea, Muhammad Ali, él, si le ponían a Muhammad Ali adelante a Canelo Álvarez, Canelo Álvarez no sabía quién era. Y segundo, lo que ha venido, y vamos a ser sinceros, está aquí de vuelta con DAC, ¿cómo es? DAZN,
la cadena que con la cual logró romper el contrato.
Con romper y que habló horrores, bueno, ha vuelto a venir a las manos de ellos. Y
al menos va a ganar ahí 5 millones de dólares de los famosos 31 millones que iba a devengar en cada una de las peleas de contrato, que el famoso 325 millones que hizo de la olla y Golden Boy. Ahora, este señor no ganó una pelea desde el año, y no es de ayer, ni del año 20, ni del 19. La última victoria fue en el 2018, y fue en septiembre, una victoria contra Mock, ¿no? Y después el 19 una pelea contra Dirrell, con el cual perdió. En el 20 no combatió, bueno, la pandemia, la situación que ha pasado, pero muchos boxeadores lograron combatir dos y tres veces en el 2020. Este muchacho no pudo combatir. Yo estaba viendo el listado de Box Records hasta hace un par de días y no aparecía porque estaba inactivo. O sea, dentro de Box Records aparecía este peleador turco, Avni Yildirim, como que estaba inactivo. Viendo el listado hoy de Box Records, señores, como ahora va a pelear con Canelo aquí en el Hard Rock Stadium, la sede de los Dolphins y antiguamente la casa de los Marlins de la Florida, ahora Box Records lo ha situado número 12 a nivel mundial y número 1 dentro de su país, no de Turquía. Está ahí número 2, está Kili, está Berta, está Polat, pero a nivel mundial, ahora, según Box Records, que es la compañía que lleva el récord, ¿no?, de los boxeadores profesionales y también amateur, lo ha ubicado número 12. Lista que encabeza precisamente el Canelo, está Calum Smith, está Jacobs, el norteamericano, está Benavides, está Saunders, está Plank, Caleb Plank, un muchacho que está invicto, un peleador que me gustaría verlo combatir contra el Canelo. O sea, hay un grupo grande ahí. Y ahora sitúan a este boxeador, a Yildirim, número 12. Incluso Dirrell aparece número 9. Son cosas que pasan dentro del deporte de los puños, pero bueno, yo creo que la compañía Box Record lo ha situado número 12 por la situación que va a combatir con el Canelo y porque el récord no es tan malo, no acumula 21 victorias con solamente 2 derrotas y yo creo que tiene un buen récord, ¿no? Pero no es para situarlo de hoy para mañana como número 12 del mundo. Como tú dices, dentro de cualquiera de los 4 organismos que tienen el boxeo mundial, señores, si tú eres campeón mundial, para poder combatir con uno, con tu próximo rival, tienes que estar clasificado del segundo, si tú eres el número 1, del segundo al 10. Para combatir del 11 en adelante, tienes que hacer negociaciones grandes, reunirte con el comité ejecutivo, ya sea del consejo, de la asociación, de la federación o de la OMB. E ir a una votación, y entonces es que esa comisión aprueba de que, por ejemplo, si está número 16, que combata con el campeón mundial. Ahora, tiene que justificar de que el número 2 no va a combatir desde el número 2 hasta el 10. Y entonces, cuando ninguno de esos clasificados que están del 2 al 10 no puedan combatir contigo, entonces ya está en esa posibilidad. Pero este señor estaba como inactivo hasta hace un par de días dentro de Box Records y dentro de los organismos principales, no, que son 4 que rigen el boxeo mundial. Son cosas que pasan dentro del boxeo y bueno, ahora vamos a ver una pelea de Canelo contra un boxeador turco. Vamos a ver un combate, Chambi, Olímpico y Pepito, de un león contra un mono y el pobre monito le amarraron las manos. Así que
honestamente es bochornoso, bochornoso, bochornoso. O sea, no. Vaya, no creo yo que... Entonces, por el otro lado, tienes a Pacquiao. que ahora es buena opinión, que quiere fajarse con
Ryan García.
Sí. Y me gustaría ver esa pelea. Y me gustaría ver a Ryan García destrozar a Pacquiao.
Pacquiao no puede con Ryan García, señores. Uno de los grandes prospectos, lo vimos recientemente. Y yo creo que no le conviene a... Es que a Pacquiao no le conviene combatir en el peso welter con nadie, ni con cubano, ni ordene su gas. Ya que se dedica a la política, él es congresista y senador en Filipinas, ha ganado buen dinero, ha sido campeón mundial en varias divisiones. Aquel nocao que recordamos contra el mexicano, ¿no? Y bueno, ha sido uno de los grandes en toda la historia. Yo creo que ya debe retirarse este señor filipino.
Él no iba a correr para presidente. Yo tenía entendido que iba a correr para presidente en ¿cómo se llama? En Filipinas.
Filipina. Sí.
Oye, que se va para...
Bueno, hay un grupo grande que trató de elegirlo, o sea, trató de aceptar la candidatura para la presidencia de Filipinas, pero no, hasta ahora no. Él sigue trabajando y es senador. Y él está ayudando mucho a los filipinos, señores, en la región que él representa. Está ayudando mucho, incluso le ha donado parte del dinero de las bolsas que ha ganado a ayudar, ¿no?, a los más necesitados en Filipinas. Ahí hay que quitarse el sombrero, señores.
Pero, con todo el respeto del mundo, $500 millones en Filipinas es 20 veces lo que es en Estados Unidos. Él debería de comprar la mitad del país y ayudar a todo el mundo con eso.
Puede ser que Filipinas es un archipiélago de muchísimas islas. Es lo que tiene que hacer, de acuerdo
tiene
con mil, la de Pepe,
tiene más de mil islas. Tiene más de mil islas.
Sí, sí, comprar una isla completa. Es decir, bueno...
Y ponerle Pacquiao Island.
El problema de Pacquiao es ya oye, sáquenle, pero como sigue peleando Mayweather y sigue peleando el otro, él también quiere seguir peleando. Y oye, como te digo, ojalá que Ryan García lo desbarate.
Bueno, las negociaciones están bastante adelantadas porque se habla la situación de Los Ángeles, que pudiera ser la sede principal, pero si pasa algo ahí, Arabia Saudita se brindó para hacerse esta pelea entre Ryan García y Mayweather. Las negociaciones están bastante adelantadas. Y esto sería para septiembre, señores.
Sí, no,
aquí,
sí.
Estamos en enero, cuando viene a ver, estamos julio y septiembre.
Porque tú sabes también lo que pasó, porque se habló de Errol Spence y él sabe que ahí sí ya es ¿cómo se llama?
Son otros 20 pesos.
Entonces dice, bueno, para, le tiré la lata a Errol Spence, déjame irme con este muchacho. Y yo creo que con Ryan García también va a pasar un trabajo.
Sí, no, Ryan García ha ganado más del 80% de sus peleas por la vía rápida. Y es un muchacho muy joven. Y además, amigo, el Canelo. Yo creo que Canelo debe estar acosándolo, ¿no?
Muy bien, vamos con la última sección del día. Regresamos con la pelota y nuestra sección, que es justamente la favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en el tema del Salón de la Fama, menos mal que Chambi y Rafael estaban leyendo la lista que de la votación de hoy, porque yo había pinchado mal en mi ordenador y estaba leyendo una proyección de una de estas compañías del béisbol de las Grandes Ligas, una proyección, entonces, pero me gusta saber que Barry Bonds y Roger Clemens están aún más alejados al Salón de la Fama de lo que yo pensaba.
Totalmente.
Sí, y le falta un año.
Y le falta solamente un año. Una cosa que quiero mencionar, Pepe, que he estado por mencionar en estos días, ustedes son personas bien inteligentes, sobre todo cuando ven el deporte. Hay 30 equipos de pelota, hay 29 que tienen contrato de televisión. ¿Cuál es el único que no tiene contrato de televisión?
Está el Toronto, que tiene un contrato con los Astros.
Todos tienen excepto uno. El equipo de los Miami Marlins. Los Marlins en este momento están negociando su próximo contrato, el cual, en inglés hay un dicho que se dice bluffear, o sea, que tratar de engañar al contrario con algo que no era lo que tú querías hacer, y eso le pasó a ellos. Aparentemente le dijeron a Fox
tenían antes, ¿no?
Ajá, pero Fox ha sido comprado por, creo que, Sinclair. Y ahora aparentemente Sinclair ha venido y le dice, bueno, esto es lo que vamos a dar.
Bueno, Fox, mire, Sports South Florida, el contrato era 15 millones al año, eso es, son centavos.
Están ganando 18. Bueno, aparentemente, Edemio, creo que lo que le está ofreciendo el otro es 51.6 por 3 años. Creo que es menos.
Estamos hablando de eso. No, sería un poquito más, 17 millones y pico al año. Según me dijo Tani Pérez me dijo a mí, que el contrato con Fox Sports South Florida era de 15 millones por temporada.
Sí,
el contrato fue vigente hasta el año pasado, ¿no?
Pero vamos a ser sinceros, esto es basado ahora en de la manera que están haciendo las negociaciones, y por eso fue que equipos como Tampa y equipos de Kansas City salieron bien, o sea, firmaron antes de la pandemia. Ahora las cadenas están tomando en consideración el tamaño del mercado. Pero en otras palabras, este equipo todavía no tiene contrato de televisión, a pesar de que Fox le dijo que ellos habían 6 juegos que iban a transmitir en la pretemporada. De ahí para allá no hay más nada. Es una cosa, quién sabe, tal vez sale ganando aquí el público, porque tal vez tengan que ir a una estación que no es en cable, un canal 33, un canal, no sé, sí, de los tantos canales que hay aquí.
O el 17, pero que es público. Pero
no, pero el 17 es público, eso no están a la venta, así que eso es lo que hay con el equipo de los Marlins en este momento, que no tiene, o sea, han caído al punto que no tienen televisión. ¿Tú te imaginas?
Televisión local, sí, claro.
No, pero al final van a tener televisión.
Sí.
Pero bueno, la situación está ahora la parte económica, no la parte monetaria. El 50 estarían 16 millones y pico por año. Mejorarían 1 millón y pico, pero por el costo de la vida, señores, no es lo mismo. Siempre los contratos van aumentando año tras año. A menos que te haga un contrato, por ejemplo, por 5 o 10 años.
Sí, pero todo esto le pasó porque el año pasado no quisieron renegociar.
Bueno, y eso que los Marlins tuvieron su tercer mejor temporada en toda la historia. Clasificando a los playoffs, a la segunda ronda de la postemporada.
Exacto.
En una temporada que, vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros pensamos en julio que los Marlins iban a tener su tercera mejor temporada en toda la historia de la franquicia?
No, nosotros no lo pensamos, nosotros no lo pensaron ellos tampoco.
No, yo creo que ni ellos, pero Pepe, te corté y tienes un tema muy interesante, que es el de Real Muto,
J.D. Real Muto, hablando de los Marlins, un ex Marlin está negociando con los Phillies, está casi terminado el contrato, 115 millones y medio por 5 temporadas.
Y el
23 millones y 100 mil dólares más, el contrato más grande en la historia para un receptor.
Él lo ha trabajado en el sentido de que dijo que no importaba que este año le pagaran 20 y que el resto se lo paguen en dividido entre los otros 3 años. Pero recuerden que yo, y no estoy diciendo esto porque yo tengo una bola de cristal, pero cuando Don Broski cogió al equipo de Filadelfia y no entró como gerente general, entró como, no sé si es presidente o vicepresidente, él dijo, señores, el que Real Muto esté de agente libre no significa que nosotros lo perdimos. Y ahí eso dejaba mucho que decir, porque si hay alguien que sabe evaluar talento es el señor Don Broski, y no solamente lo evalúa en el terreno, sabe evaluarlo como persona, cómo hacer algo de que esa persona diga, okay, yo quiero quedarme. Porque vamos a ser sinceros, otro ya lo hubiera votado o hubiera hablado horrores. Don Broski, al contrario, todo lo que Don Broski ha hecho es tirarle flores desde el momento que él compró eso ahí, desde que él entró en la organización. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo al equipo de Filadelfia.
Sí, la situación del este de la Liga Nacional se presenta sumamente interesante. En el 2019, Washington, venido de atrás, bueno, ganó la Serie Mundial, después de tener los primeros 90 partidos, fue un desastre, ¿no? Y levantaron de agosto para septiembre. Pero están los Mets, señores. Cuidado con los Mets. Atlanta se mantiene. La situación de Osuna, no se sabe si se va, si se queda. Pero Atlanta y los Mets son muy fuertes. Y ahora Filadelfia, con este contrato, si se lo dan a Real Muto. O sea, hay tres equipos ahí, señores. Perdón. Los Marlins, no sé, pero
están obligados. Ese es otro problema. Ese es otro problema que tienen varios peloteros, que como todavía no sabemos si va a haber bateador designado universal, hay varios jonroneros que todavía no saben dónde van a parar, si es que alguien los contrata.
Sí, bueno, en el caso de Real Muto, en realidad, el año pasado fue cogió la fama de bateador designado, porque él ha jugado siempre en el campo. Y el año pasado, algo que no se habla, en récord tal, estoy hablando de Osuna le faltaron unos punticos de promedio para ganar la triple corona. Es verdad que fue un año corto, pero todo el mundo tenía lo mismo, ¿no? Y él ganó la liga en jonrones, en carrera impulsada, y bató 338. O sea, no creo que se quede sin bailar este año. Ahora, él jugó siempre el filo. Bueno, jugaban, Marley jugó centerfield un tiempo. O sea, que él no tiene un guante de hierro. O sea, era Willie Mays, pero él puede jugar en el campo. O sea, que yo no creo que esté limitado a bateador designado, que fue el rol que tuvo mayormente, pero no totalmente, el año pasado con Atlanta.
Sí, eso. Pero al mismo tiempo, si vamos a la lista de los. Bueno, vimos que Marcos Semien, solamente un año, señores, solamente un año por lo que pudo firmar con Toronto. Y recordemos que este es un muchacho que tuvo un año espectacular. Bueno, los últimos dos años han sido buenos.
Sí, han sido muy buenos.
Y él estaba esperando recibir un contrato mínimo 60, 70 millones, lo que ha recibido un solo año, 18 millones de pesos, sí. Pero un solo año.
Bueno, señores, hay un grupo grande de cubanos, más de 70 cubanos, y estamos hablando de un muchacho que apenas pasan los 23 años, ¿no? Desde los 15 hasta los 23. Hay muchos, prácticamente en edades infantiles, que se han ido para República Dominicana porque quieren buscar contratos con diferentes organizaciones, ¿no? Y el último que acaba de ser declarado agente libre para las grandes ligas, ¿no? Es Ricardo Ramos, otro muchacho que jugó en Santiago de Cuba, con las Avispas, que ahora, por supuesto, están en la postemporada y hoy ganó Santiago de Cuba su partido contra las Tunas. Es natural de Santiago y tiene potencia, tiene fuerza, conecta muchos dobles, muchos triples, impulsa mucha carrera, y fue uno de los puntales de Santiago de Cuba en las últimas temporadas. Incluso en el último campeonato bateó cerca de 300. Y hay ya varios equipos que han mostrado interés en firmar este contrato, pero son contratos que apenas llegan a $150,000. Ya eso es contrato de Joan Moncada, que le dieron 32 millones, de Soler de 25 millones, de Moirán de 20 y pico millones también, ya eso murió. Pero al menos que te den $150,000, $200,000 y te manda a liga menor, yo creo que sería muy bueno para este muchacho, el infielder cubano Ricardo Ramos, que juega varias posiciones a propósito, juega tercera, juega segunda, juega el campo corto. Y vamos a ver qué pasa con este muchacho de Santiago.
Así es, música, maestro. Me está diciendo Richie Pérez López que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, pero ustedes no se preocupen. Regresaremos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio.